Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que estamos echando Pilar Cisneros y yo contigo. Me encuentro en este momento en el Café Modelo, en la calle real de la línea de la Concepción. Un café muy bonito, con un estilo modernista que le da mucho gusto a este café. Con unos veladores de mármol como antes eran los cafés. He salido del Peñón de Gibraltar a la hora prácticamente en la que salía todo el mundo. Se han formado ciertas colas. Son, lo hemos contado a lo largo del día, 10.000, 14.000 trabajadores, los que entre 10.000 y 14.000 los que entran en el Peñón. Cuando vuelvan el lunes ya no irán a trabajar a la Unión Europea. Es mucho lo que aporta el Peñón de Gibraltar a la línea de la Concepción, pero es también mucho lo que se ha beneficiado en estos años en los que el Reino Unido ha estado en la Unión Europea. Ha sido mucho lo que ha beneficiado a el Peñón de Gibraltar la condición estar dentro del mercado único, pero no estar dentro de la Unión Aduanera. Eso ha permitido tener aquí en el Peñón pues muchas sociedades que en realidad estaban con sede en el Peñón porque tenían beneficios fiscales. Eso ha permitido que en el Peñón haya mucho juego, mucho casino, y ha permitido, bueno, por ejemplo, el contrabando de tabaco. Yo esta mañana he querido entrar en un edificio de oficinas y preguntar cuáles eran las sociedades que había allí, porque en Gibraltar hay 34.000 habitantes y 30.000 sociedades que tienen su sede, y es esto lo que me ha pasado.
Can you see me how many companies do you have here in the World Trade Center?
Around 20.
No. Thank you.
¿Cuántas sociedades hay aquí en el World Trade Center? Me dice, no, yo no puedo contestar ninguna pregunta. Bueno, ya digo que la situación de estar dentro de la Unión Europea a la Gibraltar le ha beneficiado mucho. Ahora hay en marcha un tratado para evitar que sea un paraíso fiscal. Vamos a ver si en la nueva situación se lucha contra el juego que hay aquí, el contrabando de tabaco. Es decir, esta es una ocasión de una herida, porque se produce una separación, pero es también una ocasión de poner orden en cosas que no se ha podido poner orden. ¿Por qué? Porque el Reino Unido estaba antes en la Unión Europea de que llegáramos nosotros y no se ha podido modificar el estatus. Es conveniente que la gente pueda seguir yendo a trabajar al Peñón de Gibraltar, pero también es conveniente que Gibraltar deje de competir fiscalmente de forma desleal con España, que Gibraltar deje de hacer bunkering, que Gibraltar deje de contaminar la bahía de Algeciras. Y hemos tenido hoy declaración de Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña. Una declaración muy curiosa, porque ha dicho Torrent que no hay una mayoría a favor de la desobediencia, que no hay una mayoría independentista a favor de la desobediencia.
No hi ha una majoria a l'independentisme preparada per una estratègia de desobediència.
Dice, no hay una estrategia, no hay una mayoría preparada para una estrategia de desobediencia. Y Oriol Junqueras esta semana ha dicho que lo volvería a hacer. Y Oriol Junqueras y toda Esquerra apoyó la declaración de independencia y apoyó el proceso de secesión. ¿Por qué ahora dice Roger Torrent que no hay una mayoría independentista a favor de la desobediencia? Bueno, seguramente porque, la condena de Junqueras pesa. Está muy bien hacer declaraciones como las que hace Junqueras, lo volveríamos a hacer, pero Torrent, al frente del Parlamento, no quiere sufrir lo que ha sufrido Junqueras. Está muy bien hablar de desobediencia en plan retórico, pero claro, cuando te la juegas como presidente del Parlamento, pues no quieres jugártela. Esto se produce después de la jornada que tuvimos de ayer. Se ha convertido, lo de Ábalos se ha convertido ya en una especie de manual del gobierno, ¿no? Dar varias versiones en un mismo día de hechos diferentes. Ayer tuvimos tres versiones sobre la reunión de Sánchez con Torra y sobre cómo iba a ir la mesa bilateral ahora que hay elecciones catalanas convocadas o semiconvocadas. Por la mañana a las 11 Carmen Calvo dijo que ya veríamos, había reunión con Torra. Luego a mediodía Moncloa nos contó que sí, que había que reunión con Torra, pero que la mesa bilateral se aplazaba. No habían hablado con quién, con sus socios, con Esquerra. ¿Y qué pasó? Pues que Esquerra se quejó. Rufián se pasó por Moncloa y, claro, Esquerra manda. Y Esquerra dijo que querían seguir con la mesa bilateral. ¿Por qué Esquerra quiere seguir con la mesa bilateral? Bueno, porque Esquerra ha hecho su cálculo. Esquerra piensa que de cara a las elecciones que vendrán después de aprobar los presupuestos, le va a resultar muy rentable presentarse como la formación que es capaz de sacarle a Madrid muchas cosas. Por eso ha corregido Moncloa, por eso hubo ayer tres versiones sobre la reunión con Torres sobre la mesa de negociación. No se habían coordinado bien con Esquerra y cuando Rufián dijo lo que quería, Moncloa corrigió. Y no se despeinó a nadie, ni Iván Redondo, ni Pedro Sánchez, nadie se despeinó. Ayer quedó claro, en las últimas horas ha quedado claro, que Esquerra es un socio que manda mucho y que si hay que deshacer versiones, se deshacen. Es lo primero, y ahí está Ábalos como inspiración, es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que precisamente a partir de esta hora está previsto que llegue a la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid el avión que trae a los 19 españoles que estaban en Wuhan, ciudad origen de la epidemia de coronavirus. Allí en Torrejón está nuestra compañera Mónica Álvarez.
Entre las 7 menos cuarto y las 7 de esta tarde podría llegar el avión procedente de Reino Unido en el que viajan 30 ciudadanos europeos. 25 de ellos, entre los que se encuentra la veintena de españoles, junto al ciudadano polaco residente en nuestro país y la mujer china casada con un español y también el personal sanitario que les acompaña, van a ser trasladados una vez que aterricen en autobús al Hospital Militar Gómez Ulla de Carabanchel, en Madrid, donde estarán en cuarentena. Los otros 5 restantes, 2 matrimonios daneses y un ciudadano noruego, partirán desde esta misma base militar de Torrejón de Ardoz hacia sus lugares de origen.
Pues el temor a los efectos económicos del coronavirus ha vuelto hoy a golpear con fuerza a las bolsas internacionales. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 1,16% hasta 9.367 puntos. La semana se salda con una pérdida del 2%. Pocos valores se han salvado hoy de la quema. CaixaBank y BBVA, que han publicado resultados, han aguantado algo mejor que la media del mercado. Sin embargo, al Sabadell se le han atragantado los suyos y ha caído con fuerza. Un 14% se ha desplomado hoy el Sabadell. En los demás mercados, la libra esterlina sube en el último día del Reino Unido en la Unión Europea. Se acerca al cambio de 1,32 dólares. Mientras tanto, el petróleo sigue bajando. La menor demanda de carburantes en China ha hecho caer el precio del crudo esta semana de 62 a 57 dólares.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado una trama dedicada a favorecer la inmigración ilegal en Málaga utilizando contratos de arrendamiento falsos para solicitar permisos de residencia. Una operación que se ha saldado con la detención de 34 personas. COPE Málaga, Andrés García.
La red estaba perfectamente estructurada en 3 niveles. Uno lo formaban 2 personas encargadas de confeccionar contratos de arrendamiento falsos. Otro nivel lo integraban las personas que, a cambio de dinero, figuraban como arrendatarios o arrendadores de las viviendas. En último lugar se encontraban los extranjeros que utilizaban estos contratos falsos para solicitar permisos de residencia y así poder regular su situación en España. Por ello pagaban entre 300 y 900 euros. Esta operación, denominada Llama, ha finalizado con la desarticulación de esta red criminal y la detención de 34 personas en Málaga, Melilla y Manacor, en Menorca.
Y en los deportes, esta noche se cierra el mercado de fichajes. Santi Duque.
Muchos clubes todavía trabajan en distintas negociaciones para reforzar sus plantillas antes de que a las 12 finalice el plazo. Uno de los movimientos más destacados del día y a la vez inesperado ha sido el regreso de Yannick Carrasco al Atlético de Madrid. El jugador llega cedido por el Dalian Chifán chino y, preguntado Simeone sobre su llegada, así responde el argentino.
Nos pone contento, él tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas de estar acá y sobre todo la gente que tiene ganas de estar acá es la que a nosotros nos genera lo que siempre tuvimos, el compromiso, sin hablar del talento y el fútbol que nos puede dar Yannick en sus distintas posiciones que ocupan el ataque del equipo nuestro cuando ha estado con nosotros.
Un Atlético de Madrid que se enfrenta mañana al Real Madrid en el Bernabéu a las 4 de la tarde. La sorpresa en la lista de Zidane es la ausencia de Gareth Bale por motivos técnicos. Recuerden que la prensa inglesa insiste en que el Tottenham está intentando fichar al galés antes del cierre del mercado. Tampoco está Hazard, que sigue ultimando su puesta a punto. Hoy además han sorteado los cuartos de final de la Copa del Rey. Se disputarán la próxima semana a partido único. Atlético de Bilbao, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Mirandés, Villarreal y Granada-Valencia. En segunda división hoy arranca la jornada número 26 en la Liga Smartbank a las 9 Tenerife Sporting, y en baloncesto un partido únicamente con representación española en la jornada número 22 de la Euroliga a las 9 Valencia-Panathinaikos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece entre muchas nubes. ¿Qué tal? Saludos. 12 grados a esta hora en Cibeles. Puede llover esta medianoche, pero tendremos un sábado de cine con 17 grados de máxima y un domingo también casi primaveral. Respecto al tráfico, hay 4 accidentes. El primero de salida por la M607 en Tres Cantos. El segundo en la A4 en Ciempozuelos. El tercero en la misma A4 en Pinto, también de salida. Y el tercero en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la 6. Problemas de salida también en la A3 en Rivas, A4 Pinto, y en la M40 en Valdemarín sentido A6 y en Coslada sentido A3. En la M30 retenciones entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas. La MT llevará a cabo una campaña con carteles en los autobuses aconsejando a los usuarios sacar el abono transporte de la cartera para validarlo en el contactless para evitar cobros indebidos. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. Faltan menos de 6 horas para que se materialice el Brexit. Aquí en La Tarde llevamos todo el tiempo, ¿verdad?, contándote cómo se están viviendo estas últimas horas con Fernando de Aro desde Gibraltar, con Ángel Espósito, que está en Londres. Desde ahí emitirá además la linterna a partir de las 7 de la tarde. Y también estamos escuchando a españoles que viven en el Reino Unido. Españoles que un buen día pues hicieron las maletas, cogieron un avión y aterrizaron allí para buscar un futuro, porque su profesión así lo requería, y allí se quedaron viviendo. Por ejemplo, es el caso de Ana Belén Bravo, que es enfermera allí en el Reino Unido y que tenía unos días de vacaciones y acaba de aterrizar ahora mismo, pero vamos, directamente del aeropuerto Madrid-Barajas ha venido aquí a La Tarde, así que se lo tengo que agradecer y mucho, porque ni siquiera ha pasado todavía por casa. Ana Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿te has dado cuenta que tú has salido del Reino Unido siendo un país de la Unión Europea y que cuando regreses después de las vacaciones ya no estarás dentro de la Unión Europea?
Exacto. Por eso me he traído mis papeles porque tengo la residencia permanente allí, y aparte tenemos una hija que nació allí y tiene la nacionalidad inglesa también, quiero decir, el pasaporte inglés. O
sea, ¿cuántos años tiene, si acaso, tu hija? ¿Es pequeñita todavía?
Sí, un año y medio.
¿Se llama?
Alba.
Alba. O sea, que has venido con todos los papeles, por si acaso.
Sí.
Los papeles a los que te refieres es a, ese papel que durante este periodo de transición que se abre a partir justo de esta noche a las 12, porque recordemos, de momento no va a pasar nada, hay un periodo transitorio donde se va a negociar todo, pero es verdad que necesitáis inscribiros, ¿verdad?, de forma presencial o a través de una web con todos vuestros papeles para,
exacto,
conseguir lo que se llama un estatuto que os permita luego continuar allí a partir de 2021. ¿Y tú esto ya lo has hecho?
Exacto, sí. Si no, porque nos empezaron a decir que tenía que ser antes del 31 de enero.
Y ahora se sabe que no. Que
hasta el 31 de diciembre.
Exactamente. Que hay, pero tú has dicho, yo cuanto antes.
Por si acaso.
Y has venido con todos los papeles.
Yo sí,
¿pero
si acaso
tienes miedo de que no te dejen entrar con normalidad?
Si no me dejan entrar, aquí me quedo. No tengo problema.
Llevas 7 años. Tu marido también está contigo allí.
Sí,
él también trabaja allí, es arquitecto.
Exacto, sí.
¿Cómo os va?
Pues la verdad que muy bien, porque desde que llegamos allí, yo al principio no estuve trabajando de enfermera, porque quise también un poco dar clases de inglés, porque mi inglés no era muy bueno al principio. Yo pensaba que tenía un inglés mejor, pero no.
Y no, cuando llegaste allí te diste cuenta de que no son tan fáciles las cosas.
Entonces estuve trabajando primero en una tienda en Zara, y una vez que ya cogí un poco el idioma, ya se me quitaron un poco los miedos y empecé a trabajar ya en hospital. O sea, que en hospital llevo un poquillo menos. Llevaré como esos 6 años. Llevo 7 años allí, pues 6 años en hospital.
¿Estás contenta?
Muy contenta, la verdad. No es igual el trabajo que aquí, porque allí te tratan un poquillo más como auxiliar al principio y tienes que hacer muchos entrenamientos, lo llaman training allí, que son como tienes que hacer varios entrenamientos y varias cosas para que luego puedas hacer todo lo que aquí en España sí que se hace, porque allí los estudios de aquí es como que estamos mejor formados que allí, en el sentido ese de que aquí haces de todo y allí tienes que ir haciendo poco a poco para que te dejen hacer las cosas.
De hecho, las enfermeras y enfermeros españoles están muy valorados. Por eso muchos como tú encontrasteis trabajo en su momento, ¿no?
Exacto, es por eso, porque el tema de la formación.
¿Qué sentimientos tienes con esto del Brexit? A las 12 de la noche se materializa. Después de todo lo que habéis vivido, allí en primera persona además, con todo este periplo realmente surrealista a veces, y ha llegado el momento.
Pues la verdad es que nada, ni miedos ni nada. Miedos en el sentido que no hay miedo ninguno, en caso de que no te quieran, como digo yo, pues coger las maletas y nos volvemos.
Pero seríais
los
dos, la familia entera, tendríais que volveros.
Pero no creo que, a ver, no se ve nada. Yo realmente hablas con la gente, gente que es de otras, que es de otros países, de la Unión Europea, italianos, pues de muchas compañeras italianas en el hospital, portuguesas y nada. Ninguno ni, o sea, no se oye, se oyen cosas de Brexit, pero no se oye así nada de qué va a pasar con el Brexit ni...
O sea, tú la estás gente... tranquila.
Yo sí.
Sí, pero te has traído todos los papeles.
O sea, y pues si acaso
después
no nos dejan
no
entrar.
Volver con el DNI. Bueno, de momento se puede entrar sí. Con los mismos papeles, es decir, con el DNI,
el
igual que estábamos entrando
y problema,
pasaporte,
sí.
Efectivamente, como estamos sí. Entrando hasta ahora. Hasta el 31 de diciembre, es verdad, de este año en el que estamos. Y luego, bueno, se verá, en principio no tiene por qué pasar nada. ¿Cuál es tu máxima preocupación entonces?
Máxima preocupación, la verdad que ninguna, porque tampoco, yo en el hospital donde estoy tampoco, oye, sí que nos mandaron un email para que hiciéramos lo del estatus este que llamas tú, que es para tener la residencia permanente allí, pero no se oye ninguna cosa, o sea que miedos, no hay ninguno que tenga así que, porque no te dicen nada tampoco.
¿Tu marido está
yo creo
bien
que
también?
Se oye más
¿tu marido está
España?
Tranquilo también?
Sí, perfectamente, ¿no?
Sin problema.
Sin problema.
Tengo la sensación de que estás a gusto allí, pero tampoco te importaría volver, ¿eh?
Sí, eso sí. Eso sí. Que además, como el año pasado estuve de baja de maternidad, estuve casi todo el año viajando para acá y para allá todos los meses, entonces yo creo que también me he acercado más a... Perdón, me he acercado más aquí a España, más todavía.
¿Y tus amigos y amigas británicos qué dicen del Brexit?
La mayoría de la gente que están allí en Londres, con los que yo trabajo, tampoco son de allí de Londres, son como de otras regiones del Reino Unido, y la verdad que ellos están más bien en contra, casi toda la gente está en contra. Suele ser, yo creo, la gente de pueblos pequeños los que apoya más lo del Brexit.
¿Pero están ya resignados a estas alturas?
Están un poco aburridos, yo creo, como nosotros ya, de oír tanto del Brexit.
Bueno, Ana Belén, que creo que tus padres están con tu niña, con Alba de uno y medio, con tus de un año y medio, que es lo que tiene, que es pequeñita, con tus maletas, porque como decimos es que directamente del aeropuerto la hemos traído aquí, que vaya todo bien, que
nada,
no tengas ningún
gracias.
Problema, ¿eh? Y que cuando vuelvas a pisar suelo británico, lo único, esa sensación diferente.
Diferente,
ya no estarás en la Unión Europea, gracias.
Exacto, gracias.
Españoles que trabajan, que viven en el Reino Unido, y luego están los que pasan cada día a trabajar a Gibraltar a través de esa verja. 14.000 españoles que lo hacen habitualmente, que nos lo está contando Fernando de Haro desde ayer. Fernando, ahí sigues en Gibraltar.
Sí, buenas tardes, Pilar. Estoy ahora ya en la línea de la Concepción, en el Café Modelo, un café muy bonito. Están por aquí también los compañeros del periódico Área. Y tenemos con nosotros a el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Mancomunidad de Municipios reúne a todos los municipios del Campo de Gibraltar. Juan, yo llevo aquí un par de días y hay bastante preocupación por el Brexit. Preocupación por varias razones, porque hay mucha gente pasando todas las mañanas. 14.000 personas, de ellos probablemente 10.000, ¿es correcto el dato o no?
9.327.
9.327, para ser más preciso, el resto no son españoles. Esa es una fuente de preocupación. Y la otra, bueno, que claro, es que los llanitos gastan mucho dinero. Vamos por partes. Juan, movilidad geográfica. Queda un año, porque el Brexit empieza esta noche, pero para materializarse le falta un año. ¿Qué sería conveniente que tuviesen en cuenta los dos gobiernos? España tiene capacidad de veto en la relación con el Reino Unido, en lo que se refiere al piñón. ¿Cuál sería una buena solución para el final del periodo transitorio?
Bueno,
Ahora mismo estamos, como te acabo de decir, en un periodo transitorio. Hay una serie de comisiones que se han constituido, que estaban acordadas por los dos gobiernos, el de España y el del Reino Unido, a raíz de los cuatro memorándum que se firmaron en el 2018. Y esos cuatro memorándum pues, va a llevar a cuatro comisiones para hablar de los problemas que nos afectan a, digamos, a los ciudadanos y ciudadanas de los dos lados de la verja. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de poner en lo alto a la mesa los problemas que nos afectan a todos, a los que les afectan a Gibraltar y a los que nos afectan a los campos gibraltareños, especialmente a todos los que viven aquí en la línea, que son los más afectados de un posible Brexit sin acuerdo, ya. Porque estaríamos hablando de los problemas que llegarían de un posible Brexit sin acuerdo.
O sea, porque la libertad de movimiento de personas sería problemática si en diciembre de 2020 no se llega a un compromiso.
Bueno, eso es lo primero que ponemos nosotros alto a la mesa, que lo más nos preocupa a los ciudadanos de la línea del campo de libertad y también les preocupa también a los gibraltareños es la fluidez en la frontera. Aquí se han vivido periodos anteriores, unas épocas negras, donde se pasaban horas y horas en la verja, en la cola, por decisiones que lo que afectaban era a esa persona, a ese trabajador que todos los días cruzaba la verja, o a los llanitos que venían a pasar también, que tenían su segunda residencia o viven aquí en España. Por lo tanto, eso es una situación que no se puede volver a dar, que estamos todos de acuerdo que tiene que haber fluidez en la verja, que hay que poner las medidas técnicas que las hay para que eso no se produzca, ya. Habiendo los controles, pero siempre dentro del acuerdo, porque vamos a hacer un país tercero, ya no va a ser Gibraltar, está fuera de la Unión Europea a partir de esta noche, y por lo tanto los acuerdos tienen que ser bilaterales entre el Reino Unido, la Unión Europea, como tú acabas de decir, con el gobierno de España, que tiene capacidad de veto, que esperemos no tengamos ni que llegar a esa situación, sino que se llegue a acuerdo.
Otra cuestión importante es que la economía del campo de Gibraltar depende mucho del gasto que hacen los llanitos. O sea, he leído por ahí alguna estimación de 2.000 millones, yo no sé si es exagerado, 20% del PIB, claro, salen a arreglarse el coche, a arreglarse la boca, a comerse unos salmonetes.
Todo. Gibraltar tiene una gran... Por un lado, primero, porque le ofrece trabajo a más de 9.000 personas en Gibraltar. Por lo tanto, ya es una fuente de riqueza y de empleo que es Gibraltar para los españoles. Por lo tanto, ya eso es una. Y después está la segunda fase, es decir, las riquezas que crean en este lado de la verja, por un lado, porque ellos vienen a consumir, ellos vienen a hacer ocio, todo. Todos sus bienes de diario lo hacen en el campo de Gibraltar, te los puedes encontrar en cualquier establecimiento de nuestra zona, por lo tanto ellos son consumidores, ¿no? Tienen una renta per cápita muy alta también, por lo tanto tienen una alta capacidad de compra, y esto hace que haya riqueza y que haya eso en los barrios, en el polígono de los barrios de Palmones, que es donde están los centros comerciales grandes, tú encontrarás todos los días infinidad.
Y es muy importante que se preserve la libertad de movimiento.
Es muy importante que haya fluidez, para entrar y para salir.
Ya, lo que pasa es que la relación entre el Peñón y el campo de Gibraltar siempre se dan un poco problemática por la diferencia de renta, ¿no?
Vamos a ver, entre los ciudadanos ya te puedo decir que no. Ya. Es una cosa así, los ciudadanos que vivimos tanto a un lado como a otro de la verja, las relaciones, yo tengo ya una cierta edad y nunca ha habido ningún problema. Es decir, aquí se hace, ellos tienen, ¿verdad?, tienen una renta más alta, pero bueno, también si te vas a Algeciras, hay sectores de la población de Algeciras que tienen una renta muy alta también. Esto también donde trabaja, eso está asumido aquí, ¿eh? Lo tenemos asumido. Y las relaciones personales son muy buenas, no hay ningún problema. El problema aparece cuando los políticos nos metemos todos, ¿no? Pues le damos un a la tuerca, le damos un poquito más, y lo que hace es que se crean tensiones que no llevan a nada bien, y lo que hay que ponerlo alto a medio son los intereses de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Estamos los políticos para poner por delante todos los intereses de los ciudadanos, trabajar por ellos, y en este caso que el Brexit, si va a tener alguna repercusión, que sea lo menos posible. Ya. Y aprovecharlo, pero aprovecharlo como decimos nosotros, como una oportunidad para crear riqueza, que vivimos en una zona que también, a pesar de todo lo que tenemos, tenemos un alto índice de desempleo.
Lo que pasa es que una cierta riqueza de Gibraltar, hay que decirlo, aunque no se diga habitual, es producto de una actividad irregular. Es un paraíso fiscal, aunque no se le reconozca, es un sitio donde hay mucho juego, es un sitio donde hay contrabando de tabaco, claro.
Pues por eso se está poniendo ahora en lo alto de la mesa los dos gobiernos, ahora se está hablando de la fiscalidad, de un acuerdo fiscal entre los dos gobiernos.
Le
falta nada más que apuntarlo y que lo aprueben los parlamentos. Y después el tema del tabaco, que está lo harto a la mesa, porque uno de los memorándum habla del tabaco, es decir, habla de ciudadanos, habla de tabaco, habla de policía y el otro que habla de medio ambiente. Son los cuatro memorándum que se firmaron los cuatro gobiernos para ponerlo alto a la mesa los problemas. Por lo tanto, Gilbertal dice que tiene voluntad de llegar a acuerdo, sí. Pero también te voy a decir una cosa, un problema que tenemos nosotros, el tabaco es, de verdad es que genera genera a las arcas españolas, seguramente le está generando un perjuicio, ¿no? En a que es Hacienda. Pero también hay que ver la otra parte, que es lo que yo he comentado más de una ocasión. Hay muchas personas que se dedican, que cruzan todos los días, que claro, se han dedicado al menudeo. Ese menudeo que le
he visto yo esta mañana.
Claro, ¿qué significa? Es decir, que tenemos que buscar soluciones para que estas personas pues puedan salir de ahí, porque si vamos a...
Darle alternativas, ¿no?
Porque es que no nos podemos quedar a decir, oye, quitamos esto, pero ¿qué soluciones le damos? Porque hay mucha gente... Porque aquí en esta zona siempre se ha vivido del contrabando. Entonces, desde que existe Gibraltar, desde que existe la frontera entre un país y otro, siempre se ha vivido.
Al contrabando hay que darle una alternativa. Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Fernando, pues eso es lo que está pasando en Gibraltar, lo que nos estás contando desde ayer, desde ahí, esas impresiones de los trabajadores, de la gente, de los que pasan habitualmente la verja. Y Ángel Espósito está en el Reino Unido, está en Londres, hoy emite desde ahí la linterna y está hablando también con muchísimas personas, con ingleses, pero sobre todo con españoles que trabajan, que viven en el Reino Unido. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De lo que has escuchado, que son ya muchas cosas a esta hora, ¿con qué te quedas?
Pues mira, sentimientos contradictorios. Por una parte, el hartazgo, que comentaba el amigo del campo de Gibraltar, pero por otra parte, contradicciones en cuanto a la esperanza o no. Hay sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación o productos perecederos, que exportan mucho aquí, que las van a pasar canutas porque aumentarán los aranceles y los problemas, y hay otros... tipo la ciencia, determinada élite o las finanzas, que seguirán siendo los miembros de la City, de la potencia del Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, las dos sensaciones, esperanza en el futuro y grave preocupación, demasiada incertidumbre todavía.
Faltan ya menos de seis horas para que se concrete el Brexit. De toda esa incertidumbre, Ángel, vas, lógicamente, a hacerte eco en la linterna, a hablar con estos españoles, que, bueno, yo he entrevistado ahora mismo a Ana Belén, es enfermera. Uh-huh. Ella dice no estar muy preocupada, pero se ha traído, por si acaso, ya todos los papeles, porque está de vacaciones en España y tiene que volver a entrar con la niña. O sea que cierta cosita sí que hay, ¿no? Cierta preocupación,
digamos,
de base, de fondo.
Hay que distribuir en función de quién, por ejemplo, los sanitarios, los científicos, los financieros de las grandes empresas o de las grandes constructoras seguirán teniendo mucho trabajo aquí en Londres, eso no va a cambiar. Ahora bien, los estudiantes, los que vienen a buscarse la vida para aprender inglés o los que vienen a hacer un curso, primero, tendrán que pagar mucho más por hacerlo y segundo, si no tienen determinada renta y determinado nivel de inglés, no vas a poder entrar porque esto va a ser tremendamente exclusivo, ¿no? Por lo tanto, esta gente se lo tiene muy creído, a lo mejor con razón, y bueno, pues tendrán que negociar con Bruselas un tratado de no adhesión, pero sí de colaboración a la canadiense o a la americana.
Bueno, Ángel, por cierto, refúgiate ya del viento, que te he visto en algunos vídeos, que estás ahí con
ahora
el... Ahora está mejor. Te escuchamos en la linterna desde Londres.
Venga, hasta luego, Pilar.
En esta cuenta atrás ya para el Brexit y en este despliegue especial de COPE estamos también conociendo de primera mano lo que piensan y qué les preocupa a los ciudadanos del Reino Unido que residen en España. Son 365.000 en todo el país, fíjate. Solo Marruecos y Rumanía les superan en número. De hecho, somos el primer destino de residencia de los británicos en toda Europa y la mayoría viven en la Comunidad Valenciana. Mi compañero Álvaro García está en Alicante, en la Costa Blanca, entre los municipios de Rojales y San Fulgencio. Álvaro, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sigues hablando ahí con británicos? ¿Qué te están contando?
Pues mira, he venido a San Fulgencio porque tiene un asunto especial este municipio de 8.000 habitantes. Tiene varias cosas. Por ejemplo, británicos y españoles se pelean, entre comillas, por ser la comunidad más grande aquí. El año pasado el Reino Unido superaba a España en 72 personas y este año se ha dado la vuelta. Hay 50 españoles más. Es decir, muy curioso que cada año se vayan batiendo los unos a los otros. Y aquí...
Debe ser una especie de competición entre ellos, ¿eh?
Sí, sí, de forma sana, ¿eh? Por eso sí, yo hablaba con varios vecinos de aquí y me decían, bueno, es bueno porque así pues vamos recontando y podemos hacer una especie de rivalidad sana. Y aquí en este municipio de San Fulgencio he conocido hace un rato a Marc, de 39 años, es el dueño de una inmobiliaria. En este 2020 cumplirá 17 años en nuestro país, media vida, vaya. Y nos contaban que en su negocio sí está notando el Brexit. Reconocía que hace tres o cuatro años, tuvieron buenas ventas porque los belgas y los ciudadanos de los países nórdicos compraron casas de británicos a un precio muy bajo por el temor al Brexit en el futuro. Ahora han bajado las ventas. Dice que ya no hay suficientes propiedades disponibles. La gente a la hora de comprar, nos decía, empieza a dudar.
Comprar una casa es una gran decisión. La incertidumbre hace que la gente la alquile. Piensa que quieren seguir en España, que el sol siga saliendo, que los amigos están aquí, la familia también. Ellos dicen, alquilaré, me quedo mi dinero y decidiré cuando Reino Unido sepa qué hacer.
Es que claro, me decía, piensa que cuando ellos lo compraron igual la libra estaba en el 1.6, 1.4 y ahora 1.18, lo que se traduce en miles de libras si hablamos de una propiedad, claro.
¿Y qué otras preocupaciones tiene? Porque San Fulgencio además es especial porque ha sido una clara víctima de la despoblación.
Sí, de hecho es el municipio que más habitantes ha perdido en los últimos 10 años de toda España, proporcionalmente digo. En 10 años ha bajado un 35%. ¿Por qué? Acabo de hablar con un concejal de aquí y uno especial hace unos minutos, con Darren Parmeten, concejal de Turismo, Comercio y Relaciones Internacionales de San Fulgencio. Es un concejal británico. Lleva 30 años aquí. Él asegura que este descenso es porque han afinado el censo hace unos años y se atreve a pronosticar que el Brexit va a ayudar a que vengan muchas más personas este 2020. ¿Qué saben o qué no saben los británicos de su futuro? Se lo preguntamos a él.
En los términos de acceso de sanidad, sí, está asegurado. Ellos van a recibir sus pensiones. Si tengo un amigo que quiere vivir aquí a partir de enero que viene, él sí puede solicitar por una residencia, como yo. Eso no puedo decir, porque no han negociado ese tema ya.
O sea que 31 de diciembre de 2020, nueva fecha clave para que se sepan más cosas. Como anécdota última, Pilar, decirte que solo pudieron votar en el referéndum del Brexit aquellos que llevaban menos de 15 años en España. Y Darren, al llevar 30, pues no pudo votar. Es una especie de curiosidad el hecho de
que no, no puedan gracia, hacerlo desde luego.
Cuando reciben esas consecuencias y las están sufriendo día a día.
Y lo estamos notando desde luego en las cosas que nos vais contando a lo largo de todo el día. Gracias, Álvaro. Preocupación moderada, pero preocupación, gracias, entre los británicos residentes en España. Yo creo que es un poco lo mismo que estamos notando en Gibraltar con Fernando de Haro y que nos lo lleva contando también todas estas horas, y también en el Reino Unido, en Londres, con Ángel Espósito. Y contigo estamos hablando de algo que parece sencillo, pero no lo es tanto. ¿Eres de té o de café? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, decía yo antes que aquí en España se hace también muy buen café, por ejemplo, en Canarias.
Hoy se han dado un tema importante, es que no hay vida sin café, por lo menos para mí. Lo primero de la mañana, lo segundo de la mañana, al lado de un buen café siempre hay una buena conversación, una buena sobremesa. Yo creo que es de los mejores inventos. Y ya que les hablo de Canarias, hay uno de los mejores cafés del mundo, de Europa. Se cultiva, además, ecológico en el Valle de Gaete, en Gran Canaria. Digno de probar, ¿eh? Vale la pena.
Bueno, pues nada, lo probaremos, sí.
Bueno, a unos les gusta el café y a otros el té.
Hola, pues yo soy de café con leche para desayunar. Eso sí, corto de café y la leche templadita tirando a caliente. Y luego el resto del día lo paso con té. Tomo té de cualquier tipo, me da igual que sea blanco, que sea de verde. Me encanta uno que es a las tres canelas. Y luego convencimiento, entre comillas, de que me pienso que por tomar té verde y todos esos estilos de tipos de té, pues que voy a adelgazar, pero vamos.
Bueno, ¿eres de café o de té? Eso es lo que te estamos preguntando. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Los españoles que provienen de Wuhan están a punto de llegar al aeropuerto de Torrejón en Madrid. Te lo contamos enseguida.
¿Qué
estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro.
Eso es mucha energía. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Conseguir un 60% de descuento en marcas de moda infantil, como Bell & Rebel, Brotes, Freestyle, Bass 10 y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. La lata de cerveza Lager Día por solo 0,20. Hasta el 5 de febrero con un 20% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED.
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro.
Eso es mucha energía. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y en esta tarde de viernes, en este 31 de enero, claro, se habla mucho del Brexit y de hecho te lo estamos contando, pero también se habla mucho del coronavirus, entre otras cosas porque se espera ya que lleguen en cualquier momento los españoles que hasta hace poco estaban aislados en Wuhan, la ciudad foco del coronavirus. A esta hora, esta es la fotografía de la epidemia. 213 muertos contabilizados, unos 9.800 afectados y además de China, esta enfermedad ha llegado ya hasta 22 países. Hoy, por ejemplo, se han confirmado los primeros casos en el Reino Unido, en Rusia y en Suecia. Se están cerrando las fronteras y suspendiendo vuelos a China. Incluso compañías de cruceros están prohibiendo embarcar a personas que hayan estado en el país asiático en el último mes. La Organización Mundial de la Salud, pese a que ha declarado la emergencia mundial, está pidiendo, eso sí, mantener las fronteras abiertas para que siga fluyendo el comercio y se pide, sobre todo, prudencia, lo mismo que ha destacado hoy Fernando Simón, director del Centro de Emergencias de Sanidad.
Que hay varias provincias chinas que tienen menos casos que varios países, con lo cual yo entiendo que estamos quizás cayendo en un poco de incoherencia, proponiendo no viajar a esas provincias cuando a países con más casos se está proponiendo viajar. Como saben, la OMS ni siquiera en su declaración recomienda restringir viajes o comercio con China. Evaluando toda la información disponible, nos indica que a fecha de hoy no es necesario establecer restricciones infundadas en los viajes o el comercio a China.
Bueno, la verdad es que las alarmas están llegando en algunos casos a extremos poco realistas, ¿no? Si ya, por ejemplo, en el centro de la epidemia están en cuarentena, están aislados del todo y además desde hace días, sin embargo, hemos visto imágenes de cómo allí un grupo de personas bloqueaba las puertas de sus propios vecinos de Wuhan para que no saliesen de sus casas. El miedo incluso está provocando que la gente abandone a sus mascotas y, lo que es peor, a matarlas directamente porque creen que son portadoras del virus. Las autoridades locales han tenido que avisar a la población. Ni los perros ni los gatos se contagian de la enfermedad. Son informaciones que nos han llegado desde la comunidad de españoles en China, de la mano de Elizabeth Sierra, una de las voluntarias rescatistas de animales.
Pues sí, ya era duro antes, pues ahora más, porque la gente con la paranoia están dejando sus animales atrás. Y bueno, también está viendo es la excusa perfecta para hacer más, llamémoslo, limpieza de los animales callejeros. O sea, si la situación, si ya antes era mala de diario, pues ahora mucho peor.
Las autoridades sanitarias llaman a la responsabilidad. Es cierto que es un brote importante, pero no tiene nada que ver con otras epidemias, como por ejemplo el ébola. Además, se están siguiendo los protocolos y todo apunta a que en un breve periodo de tiempo esta epidemia esté controlada, como ha asegurado Fernando Simón desde el Centro de Emergencias de Seguridad.
Ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir.
Y además te recuerdo que en España no hay ningún caso confirmado de coronavirus. Unos 12 casos han sido descartados. El último, el paciente de Ciudad Real, que ha dado negativo. Quedan en estudio 5 turistas ingresados en un hospital de La Gomera. Mientras tanto, como te digo, los españoles que estaban aislados en Wuhan están a punto de aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz. Y allí se encuentra nuestra compañera Mónica Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, están a puntito porque según todas las informaciones que nos llegan a todos los periodistas que estamos aquí, en la rotonda que está justo enfrente de la entrada de esa base aérea de Torrejón, pues nos dicen que están como unos 5 o 7 minutos, ¿eh? O sea que ya es inminente ese aterrizaje, están más o menos por Guadalajara, así que en unos minutos estará ya aquí este avión procedente del Reino Unido que salía a las 5 en punto de la tarde con esas 30 personas, con esos 30 ciudadanos europeos, lógicamente entre ellos los ciudadanos españoles. Además, podemos notar que ya va a pasar algo inminentemente porque hay mucho despliegue policial en el ratito que llevamos aquí, que ya van siendo muchas horas. Justo en los últimos minutos hemos visto cómo iban pasando varios furgones de Policía Nacional. Te puedo decir casi unos 10 hemos contado a gran velocidad que entraban rodeando esta rotonda justo para entrar en esta base aérea de Torrejón. Hay policías también a pie que están muy cerquita de nosotros junto a los periodistas y estamos ya muy pendientes de esa gran noticia que por fin han podido llegar, ya ha podido llegar a aterrizar ese avión con estos ciudadanos europeos. 25, ya lo hemos ido contando a lo largo de la tarde, van a ser trasladados en autobús hasta el Hospital Gómez Ulla de Carabanchel aquí en Madrid y los otros 5 restantes, que son 2 matrimonios daneses y otro ciudadano noruego, ellos van a partir desde aquí en avión hasta sus lugares de origen. Hemos visto hace unas horas también un autobús blanco, también custodiado por policías nacionales. Imaginamos que será ese autobús el que saldrá en breves momentos también de esta base aérea y les llevará al hospital, pero no lo hemos visto todavía salir, ¿eh?
Entonces, Mónica, el aterrizaje parece inminente, sí, sí. Así que volvemos contigo enseguida, si te parece bien, pero mira, dices que efectivamente serán trasladados por todos los indicios en autobús hacia el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí en ese hospital se encuentra nuestro compañero Álvaro Echeverría. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
No sé si se les espera una hora concreto o no.
Bueno, pues por las informaciones que tenemos nosotros, espera que lleguen aquí al Gómez Ulla a partir de las 8 de la tarde, pero todo depende, como contaba nuestra compañera Mónica, de cuánto se tarde en el aeropuerto, en los trámites y en el tiempo que les lleve llegar hasta aquí. Y cuando lo hagan, no van a acceder por la puerta principal, sino que previsiblemente lo hagan por una lateral en la que me encuentro justo ahora. Y desde aquí van a ser dirigidos a un ascensor, que es de uso además exclusivo para urgencias y para emergencias, y este les va a llevar directamente a la planta 17, que ya se ha desalojado y se ha adaptado para poder acoger a esta veintena de españoles repatriados.
Estarán en un aislamiento relativo, podríamos decir, ¿no, Álvaro?
Sí, porque como te decía, están en esta planta 17 y no en la planta 22, que es la de aislamiento de alto nivel, porque en principio ninguno de los que viene tiene síntomas siquiera de tener el virus. Además, van a estar muy pendientes de ellos los médicos especialistas de esa planta, de la de aislamiento, por si alguno presentara síntomas en cualquiera de los dos controles diarios que se le van a realizar a todos. En el hipotético caso de que alguno empezara a presentarlo, pues entonces sí, se le subiría a la planta 22. Y por lo demás, aquí en el hospital esperan hacer de la estancia lo más cómoda y segura para esta veintena de españolas. Seguro porque, por ejemplo, cuando reciban visitas de familiares tendrán que hacerlo ataviados de las pertinentes medidas de protección, y cómodo porque hay, por ejemplo, un niño pequeño de 2 años en el grupo que viene y se le han comprado juguetes para
que sea un momento, Álvaro, espera un segundo porque creo que ya se ve el avión. Mónica Álvarez, volvemos contigo. Estás esperando la llegada del avión a ese aeródromo de Torrejón de Ardoz. ¿Estáis viendo el avión ya?
Sí, ya se ve perfectamente. Fíjate que estamos bastante lejos de esa base, pero se puede distinguir perfectamente porque ya ha anochecido un poquito en Madrid y entonces se distinguen perfectamente las luces de ese avión, que tiene que ser a todas luces este avión que viene con estos pasajeros, entre ellos los españoles, y se ve perfectamente las luces, y no sé a cuántos metros de altura está, pero vamos, es que le queda nada, escasos minutos para ya aterrizar en esta base aérea de Torrejón. Estamos, imagínate, pues todos los periodistas aquí muy pendientes. Es que tengo a mi compañero Sergio, que está con la aplicación para ver exactamente el recorrido del avión, y estamos ya a 3.000 pies, está el avión a 3.000 pies.
Se está descendiendo ya, por lo tanto, para tomar tierra. No sabemos, Mónica, claro, si hay familiares, entiendo que no, recibiéndoles ahí en la pista. Me imagino que sí, habrá todo un protocolo al respecto y a lo mejor no les pueden recibir ahí, tiene que esperar a que lleguen al Gómez Ulla. De eso no sabemos nada.
De eso no sabemos nada. Nosotros hemos visto pasar a lo largo de la tarde algunos coches, pero no sabemos si en ellos iban familiares que han podido, bueno, recibirles aquí en esta base aérea, o han tenido ya que esperar, tendrán que esperar a verlos en el hospital.
¿Sigue bajando ese avión? ¿Se sigue acercando?
Sí, ya está a ras de prácticamente de suelo.
Mientras aterriza, mientras nos puedes decir, Mónica, es que ya ha aterrizado. Oye, tengo una curiosidad, Álvaro Echeverría, que está en el Gómez Ulla. ¿Se sabe si la tripulación del avión va a tener que pasar también aislamiento con ellos, o de esto no se sabe nada?
No, se sabe. Bueno, lo que sabemos es que por lo menos han estado en el avión con mascarillas y con las protecciones necesarias, pero a la tripulación que les ha traído, y pese a haber estado en contacto con ellos durante horas, no se les va a ingresar en el Gómez Ulla ni en ningún otro centro hospitalario. Eso sí, tampoco se les va a dejar a su libre albedrío. Van a poder hacer una vida normal, pero se les van a hacer un seguimiento telefónico y además tienen la obligación de tomarse la temperatura todos los días y avisar si empiezan a notar algún síntoma, claro.
Gracias, Álvaro. Mónica, ¿cómo va el aterrizaje?
Pues aquí estamos todos los periodistas muy pendientes. ¿Sabes qué pasa? Que también hay algún edificio que otro dentro de la base.
O sea, que perdéis de vista el avión de vez en cuando.
Justo lo hemos perdido, pero vamos, damos ya por hecho que es que en unos minutos, lógicamente, ya tomará tierra y aterrizarán esta base aérea de Torrejón,
bueno, pues,
de Ardoz.
Sí. Es cuestión de segundos, por lo tanto, el aterrizaje es inminente, así nos lo está contando Mónica. Podemos decir ya que los españoles que estaban aislados en Wuhan, que pidieron salir, finalmente han llegado ya a la base de Torrejón. De ahí se dirigirán, escoltados, entendemos, por la policía, que para eso han pasado todos los furgones que decía Mónica, hasta el hospital Gómez Ulla para pasar ese aislamiento relativo del que hablábamos durante 14 días.
Ya está, ya ha aterrizado.
Ya ha aterrizado el avión.
Confirmadísimo.
Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle. y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. Ahora el plátano de Canarias por solo 1,29 el kilo. Hasta el 5 de febrero con un 41% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hey, brother.
Que si prefieres el café, que cómo te gusta. ¿Y el té? ¿Te has pasado al té? ¿Eh? ¿Y cómo lo tomas? ¿Con, sin azúcar? ¿Qué tipo de té? De eso hablamos con los oyentes, Rosa. Sí, y hoy estamos aprendiendo muchas cosas sobre el café y el té. Nos vamos, por ejemplo, a Murcia.
Buenas tardes, buena gente. Si en un bar de Murcia te acercas a la barra y pides que te den un café cabreado o un café inútil, pues te pondrán un café descafeinado con la leche descremada y sacarina.
De verdad, es que tenéis un lenguaje especial. Es que no dejáis de sorprenderme.
Sí, pero bueno, Murcia. Hay tanta variedad de café, Pilar, que en algunos establecimientos acaban pronto con la discusión.
Una vez entré en un bar que tenía un cartel que ponía: en este bar el café es solo, cortado, con leche y descafeinado de sobre. Lo tenían clarito.
Se acaba la discusión.
Así, punto.
Exactamente.
No me vengáis con historias.
No, y ojito, aviso a los tiquismiquis del café, no vale mosquear al camarero.
Yo he sido camarero. Con el tema de los cafés, con estos tiquismiquis, cuando cada uno te pide el café de una manera, que si más corto, que si más largo, que si... Pues tú sí tomas nota, pero luego cuando llegas a ponérselo, los haces todos iguales. Y a la hora de servirlo, pues vas preguntando y tú se lo sirves. Pero al final casi todos toman el mismo. Y es un truco que hoy en día aún se sigue haciendo. Así que mucho cuidado con cabrear o marear al camarero.
Que al final, saludo. Para ti también, que al final si no te lo sirve, como a él le da la gana.
Cada uno hace lo que
me
puede.
Me ha quedado claro.
Vamos con otra variedad, el bombón.
Yo tengo una anécdota, nosotros vivimos, la familia vivió durante muchos años en Valencia y allí pides un bombón y un bombón es un café con leche, pero con leche condensada.
¿Sí, señor?
Cuando regresamos a Madrid, mi hijo mayor, fuimos a una cafetería y pidió un bombón. El camarero le miró con una cara muy rara y dijo, no, perdón, la confitería son dos puertas más abajo.
¡Está la esquina!
Oye, pues que te pongan un chocolatito negro con el café también está muy bien, es
hombre,
un buen detalle,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
un
sí.
Bombón, por ejemplo.
Hay un oyente que nos cuenta que es muy cafetero, que desde pequeño ha visto cómo su abuela hacía café de puchero y también nos ha dejado este chiste.
Mira, te voy a contar un chiste relacionado con el café. Dice que va uno al médico y le dice, doctor, mire usted que cuando tomo café me duele mucho el ojo. Dice el médico, ¿ha probado usted a quitarle la cucharilla al vaso?
Pues ya lo tienes.
De verdad, nunca falta un chiste.
Desde luego.
Bueno.
Bueno, Pilar, ¿tú sabías que en Madrid tenemos un café de Guinness?
No.
Sí, sí, de Guinness. Mira,
venga.
Escucha.
Pues a mí me encanta el café, pero es que he vivido toda mi vida rodeada del mejor café. Con deciros que mi padre está en el libro Guinness por ser la tienda que más café vendía del mundo. La tienda estaba en la calle Preciados, en el número 24, y sigue estando hoy por hoy. Para mí es el mejor café del mundo. Con lo que vendía mi padre en un solo día, se podía dar de desayunar a toda España. Imaginaros la cantidad de café que vendía. Un beso para todos.
Que está en el libro Guinness de
¿sí?
los récords.
Uh-huh.
Qué bueno esto que nos ha dejado este oyente. Qué buen café, ¿eh? Te ha salido menos, a pesar del tema Brexit, pero bueno, es lo que hay. Mira hoy la foto de Fernando de Aro. Pon el broche desde Gibraltar.
La foto que me ha llamado hoy la atención no está en ningún periódico. La he tomado yo al final de Main Street, cerca del Convent Place, pocas horas antes de que lancen la roca fuera de las aguas europeas. La imagen es del escaparate de una peluquería, un escaparate limpio, decorado con letras doradas. Dentro del salón se ve a un par de mujeres, una rubia y otra morena. Están frente a unos espejos con marcos barrocos. Están muy calladitas, muy quietas, mientras les atusan con esmero. En primer plano hay un sofá muy historiado en el que está sentada una niña que acaba de salir del colegio y que viste un uniforme gris. La niña, de espaldas, luce dos largas coletas de trigo. Coletas de trigo, trigales de verano. Verano temprano que le sube por el cuello a la niña. Y la niña tiene la piel muy blanca y chapetas en la mejilla. Son las 5 y a la niña, a las 5 le han traído el té en una bandeja dorada con una taza de porcelana pintada con rosas. Rosas en las mejillas, rosas en la taza. Una chica muy amable le sirve con una jarrita una nube de leche. La niña de los trigos y los rosales mira y remira. Tiene la niña prisa por hacerse mayor, por venir a que la peinen, a que le pinten el pelo, a que le corten las coletas. Y la niña mira y remira con sus ojos de trigo y de pétalos. Y esa mirada de la niña es la que nos hace a los mayores evitar que se nos sequen los ojos. Que nos den a los mayores ojos sencillos, ojos sinceros, ojos como los de la niña, ojos de trigo y ojos de flores.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de té y café con una nube de leche y una pizca de tristeza, porque ya dentro de pocas horas Europa va a ser un poco más pequeña y el Reino Unido un poco menos Europa. El Brexit ya está aquí, nos lo contaba Fernando estos dos días desde Gibraltar y enseguida te lo va a contar también Ángel Expósito con su linterna desde Londres, en el Reino Unido.